Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Así como comenzamos esta mañana, continuaremos esta noche hablando sobre la actitud espiritual de la autodisciplina. La autodisciplina. Volvamos a 1 Pedro capítulo 1 y repasemos muy, muy brevemente lo que dijimos esta mañana. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, Pedro escribe: «Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios en espíritu». Y le señalé esta mañana que hay una cantidad de mandatos muy similares en todo el Nuevo Testamento, y todos son llamados a la disciplina espiritual, la autodisciplina. Debemos atar los cabos sueltos de nuestras vidas, como hemos estado estudiando para ustedes que son invitados con nosotros. Hemos estado durante varios meses observando la anatomía de la iglesia, cómo funciona una iglesia, y estamos viendo los sistemas internos en el cuerpo de Cristo, por así decirlo, las cosas mismas que llevan la vida de la iglesia, de la misma manera que los órganos del cuerpo llevan la vida del cuerpo, y esas cosas que llevan la vida de la iglesia son ciertas actitudes espirituales, y hemos visto una serie de actitudes espirituales que son esenciales para la salud de la iglesia, y esta mañana empezamos a ver otra en nuestra lista, a saber, el de la autodisciplina, atando los cabos sueltos de su vida y estableciendo prioridades y después viviendo conforme a esas prioridades. Eso es lo que significa el término sobrio. Sobrio no en el sentido de embriaguez, sino en el sentido de embriagarse con todos los atractivos, las atracciones que lo rodean y lo alejan a usted de lo que es más esencial e importante. Podríamos resumirlo diciendo que aquí estamos hablando de tener claridad de mente, firmeza espiritual, prioridades equilibradas, autocontrol, decisión moral, alerta mental, en lugar de una especie de deambular caprichoso, imprudente por la vida, rebotando en todo tipo de impulsos emocionales y siendo víctima de un sinfín de tentaciones. Es absolutamente esencial como cristianos que mantengamos una autodisciplina interior. Ahora, ¿cuáles son los componentes de esa autodisciplina? Ya nos dirigimos a tres de ellos esta mañana, solo los mencionaré nuevamente. Si usted desea ser una persona autodisciplinada, una persona espiritualmente disciplinada, hay algunas actitudes muy importantes que usted debe mantener. Una es recordar quién es su dueño. Es decir, usted realmente no está a cargo de su vida, por lo que no puede seguir sus propios impulsos, no puede seguir sus propios sueños, deseos y anhelos. Todo lo que usted es y todo lo que usted hace, la dirección de su vida debe estar bajo la sumisión a los propósitos de Dios, que se desarrollan en la palabra de Dios y por la dirección del Espíritu de Dios. Así que usted debe recordar que usted no es suyo, como dijo Pablo a los Corintios, porque usted ha sido comprado por precio. Usted debe colocar su vida en armonía con aquel que lo posee usted, quien es su padre, y usted es un hijo obediente, quien es su señor y amo, y usted debe ser un siervo obediente. En segundo lugar, la autodisciplina viene cuando usted mira hacia atrás al pacto de su salvación. Cuando usted mira hacia atrás al pacto de su salvación, es decir, cuando usted recuerda que en el momento de su salvación usted hizo la promesa de someterse al Señor. Usted hizo un compromiso en ese momento de ser obediente a Cristo. Usted lo confesó como Señor. Y Señor significa que Él está sobre todo. De hecho, eso es exactamente lo que Filipenses 2 dice, que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Señor. Ese es un nombre supremo y ante ese nombre toda rodilla debe doblarse. Es esencial entonces como creyente recordar que hicimos un pacto de obediencia cuando confesamos a Jesús como Señor. Fuimos salvos para la obediencia, la cual Dios había ordenado de antemano para que anduviésemos en ella, una obediencia caracterizada por buenas obras y obediencia a la palabra de Dios. Esa promesa fue inherente a la salvación. Dios, en el momento en el que vino a Él para salvación, le prometió el perdón y la vida eterna y toda la gracia necesaria para cumplir su voluntad y el Espíritu Santo, y usted prometió obediencia. Y usted necesita regresar y recordar eso y tener la integridad para ser fiel a su promesa original. Muy diferente a Israel, recordará, leemos en Éxodo 24, como dijeron, todo esto haremos. Por unanimidad, cuando oyeron hablarles la ley de Dios y cuando oyeron que se les leyera tuvieron la misma respuesta: todo esto obedeceremos, y procedieron de inmediato a desobedecerla y a desobedecerla flagrante y persistentemente hasta que finalmente estuvieron bajo el juicio de Dios, juicio que todavía existe hoy. Probablemente no piense tanto en términos de los tiempos modernos como lo haría en los tiempos bíblicos. Usted lee la Biblia, puede ver cómo Dios juzgó a Israel, pero Israel, incluso hasta el día de hoy, todavía está experimentando el juicio de Dios debido al incumplimiento de una promesa de obediencia. Y como creyente, usted debe señalar que Dios cumplirá la promesa con usted que le hizo de disciplinarlo si usted no le obedece. Tan esencial para la autodisciplina es recordar quién es dueño de usted y que no está a cargo de su propia vida, recordar el pacto de salvación, que fue un pacto de obediencia, y guardar ese pacto. En tercer lugar, y creo que esto es esencial si usted va a ser una persona autodisciplinada, y eso es que reconoce todo pecado como una violación de una relación, y pasamos mucho tiempo hablando de eso esta mañana, así que no voy a repasarlo todo esta noche. Pero es un asunto muy, muy importante que reconozcamos que el pecado es primordialmente una violación de nuestra relación con Dios. Es una violación de la intimidad que compartimos con un Señor amoroso y un Salvador de gracia. Cuando usted entiende el pecado de esa manera, lo lleva usted a otro nivel. Usted no está simplemente violando la ley de Dios, usted está violando su relación con Él. Usted está intercambiando su amor, usted está abusando de su bondad, su misericordia, su compasión y su gracia. Aquel que pagó el precio infinito de la muerte de su propio Hijo por usted, lo hizo para poder tener una comunión personal e íntima con usted, es grandemente violado por el pecado de usted. Esa violación no solo hiere al Señor, sino que lo hiere usted. Y recuerda que David oró: vuélveme el gozo de tu salvación. No perdió su salvación cuando pecó, pero ciertamente perdió el gozo de la comunión. Ahora quiero llevarlos a un cuarto principio en este asunto del dominio propio, de la autodisciplina espiritual. Esto es muy, muy importante y se podría decir mucho al respecto y debería serlo, y no voy a alargar esto, solo se lo daré como uno de los puntos en esta serie de puntos esta noche, pero podría estar solo y tal vez debería estar en su propio pensamiento y tal vez sea un buen tema para que lo siga por su cuenta. Pero esta noche basta con resumirlo y decir esto: si usted va a ser autodisciplinado, tiene que aprender a controlar su imaginación. Tiene que aprender a controlar su imaginación. Ahora, Pedro alude a este asunto en el versículo 14 de 1 Pedro 1, cuando él dice: no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Antes de que usted fuera un creyente, realmente estaba sujeto a los caprichos de sus propios deseos pecaminosos. No tenía ninguna capacidad real para controlar su corazón, su mente y sus deseos. No tenía capacidad alguna de controlar su imaginación. Ahora, la imaginación es una buena palabra porque creo que entendemos básicamente en nuestra sociedad lo que significa esa palabra en inglés. Desafortunadamente, la mayoría de las traducciones modernas de la Biblia reemplazaron la palabra imaginación con otras palabras y entonces perdemos el valor de una comprensión bíblica de este asunto de la imaginación. Hoy en día se dice muy poco al respecto, pero es absolutamente crucial. Comencemos a entender nuestra imaginación retrocediendo hasta Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y aquí en el versículo 5 leemos esto: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto, claro, después de la caída del hombre, la maldad aumenta proporciones masivas. Y el hedor de esa maldad se eleva, por así decirlo, hasta el trono mismo de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y luego esta declaración: y que todo, y el hebreo es la imaginación de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Como digo, las traducciones más modernas han optado por diferentes formas de expresar esa palabra, pero me gusta la traducción de ciertas traducciones, la palabra imaginación. Cuando Dios miró al hombre, él vio que su imaginación era mala continuamente. Allá en el capítulo 8 de Génesis encontramos una segunda referencia a esto, en el versículo 21. Esto tiene que ver con Noé construyendo un altar y haciendo un sacrificio. El Señor olió el aroma agradable, y el Señor se dijo a sí mismo, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, por la, y aquí está la misma palabra de nuevo, la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. De nuevo, Dios diagnostica que el hombre tiene una mala imaginación. Ahora, la Biblia habla del corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la mente, particularmente el Antiguo Testamento. El corazón es la idea de la mente. El corazón del hombre es desesperadamente perverso, es engañoso, es la mente. Puede equiparar usted el corazón en general con la mente. Ahora, en la mente hay un lugar, supongo que podríamos llamarlo así, aunque no es una ubicación real, pero en la mente hay una capacidad para la imaginación, para la imaginación. Y la imaginación es el lugar donde se concibe el pecado, donde se fantasea el pecado y donde el pecado es facultado. Y si vamos a controlar el pecado, tiene que ser controlado en la imaginación. Es muy difícil para nosotros eliminar de nuestras vidas todo pensamiento acerca del pecado, porque el pecado está en todos lados. Digo, está por todos lados. Usted puede escuchar palabras pecaminosas, usted puede ver cosas pecaminosas, están a su alrededor todo el tiempo y la gente se los avienta a su cara. Será muy difícil eliminar el pensamiento del pecado, el pensamiento fugaz, el pensamiento pasajero, la conciencia, la sensibilidad al pecado que es inicial. Y donde realmente usted tiene que trabajar es en su imaginación, donde esa exposición inicial al pecado se desarrolla y provoca su participación y finalmente resulta en que usted comete iniquidad. La imaginación es donde se activa el deseo pecaminoso. Vayamos a Santiago, capítulo 1, conforme pensamos en este punto tan importante. En Santiago, capítulo 1, una porción muy, muy esclarecedora en los versículos 14 y 15, muy definitiva, y nos ayuda como cristianos en la batalla con el pecado. En primer lugar, en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Alguien podrá decir, bueno, mira, digo, vivo en un mundo caído y el pecado me rodea, ¿qué esperas? Todas estas cosas están ahí, las veo y se mueven y cautivan mi interés y se van y no pedí estar aquí, Dios me puso aquí, Dios dejó que el mundo se derrumbara, Dios dejó que el mundo cayera, Dios dejó que apareciera el pecado y ¿qué se supone que debo hacer al respecto? Nadie puede decir cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Escuche, el hecho de que usted vive en un mundo caído y que está expuesto al pecado a su alrededor todo el tiempo a través de los contactos personales y a través de los medios de comunicación y a través de lo que lee y todas estas cosas no es una excusa para su iniquidad. No es esa exposición inicial en un mundo caído lo que es un problema. Regresa al versículo 14. Cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. El problema no es el medio ambiente. El problema no es la exposición. El problema no es que esté expuesto a algo. El problema no es que esté ahí en el mundo. El problema es usted y yo. Nosotros somos el problema. Y así es como funciona. Versículo 15. La concupiscencia, cuando ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Como puede ver, lo que produce el pecado no es algo afuera de nosotros, sino algo adentro de nosotros. Algo que toma esa imagen pecaminosa, esa circunstancia pecaminosa, esa situación pecaminosa, ese pensamiento, palabra, concepto, lo que sea, o acción pecaminosos que está en el mundo que nos rodea y comienza a internalizarlo. Ahí es cuando se desarrolla el problema verdadero. Somos tentados cuando somos llevados internamente por nuestro deseo pecaminoso y el deseo pecaminoso comienza a concebir y da luz al niño y el niño es pecado. Ahora, ¿qué es la imaginación? Es el lugar donde el deseo pecaminoso concibe. Es el lugar donde se entretiene el pecado, donde se entretiene la tentación y comienzan a desarrollarse las fantasías. Esta es la imaginación. El pecado trabaja en su imaginación. La imaginación es una cosa maravillosa, es una fuente creativa dentro de nosotros. Es donde los artistas conciben su gran arte, es donde los músicos cultivan la música que eventualmente aparece en una partitura y es tocada por una orquesta, es donde aquellas personas que tienen un sueño por algún logro en la vida humana comienzan a cultivar ese sueño que finalmente llega a buen término en su vida. Es una cosa maravillosa. Hablamos con los niños todo el tiempo sobre la importancia de estimular su imaginación de la manera correcta, porque Dios les ha dado una facultad tremenda para soñar y planear, inventar y concebir cosas que pueden realizar con un gran beneficio y gran bendición. Pero es, tristemente, en esa misma imaginación, esa misma mente, esa capacidad en la mente humana, donde uno concibe, fantasea y desarrolla lo que finalmente resulta en iniquidad. En Lucas tenemos también una referencia a la imaginación, capítulo 1, versículo 51, en el Magnificat de María, donde ella está alabando al Señor, habiéndole dicho que sería la madre del Mesías. Dice acerca del Señor en el versículo 51, Él ha hecho proezas con su brazo y ha dispersado a los que eran soberbios en la imaginación de su corazón. Aquí nuevamente se menciona la imaginación. Ahora, la imaginación es de alguna manera más profunda que el pensamiento. Es lo que energiza el pensamiento en fantasía, lo que activa la emoción y la voluntad para producir la acción. El pensamiento viene, se energiza en la imaginación, eso mueve la emoción mueve la voluntad crea la acción, y en el caso del pecado, la acción crea la muerte, como dice Santiago. Es en la imaginación que su carne llega a la conciencia. Es en la imaginación que las imágenes de afuera se convierten en las imágenes de adentro. Es en su imaginación que usted actúa su pecado antes de que usted lo cometa. Es en la imaginación en donde usted siente el corazón y la ira que podría convertirse en asesinato si no estuviera refrenado. Y es por eso que Jesús dijo, no estás obedeciendo la ley solo porque no matas a alguien. Estoy diciéndote que si odias a tu hermano, has violado la ley. Es donde comete adulterio en su corazón, es en su imaginación. Es en esa imaginación, en palabras de Santiago, donde la concupiscencia concibe. Y a medida que su imaginación como cristiano funciona, tiene que luchar. Tiene que luchar porque usted sabe lo que es correcto y usted es tentado con lo que está mal. Y así, por lo general, hay dos pensamientos que se involucran en su imaginación. Un pensamiento es que este pecado traerá satisfacción. Este pecado me traerá algo que quiero. El otro pensamiento es que este pecado deshonrará a Dios. Ambos pensamientos están en la mente y ambos pensamientos tienen un elemento de verdad. El pecado le traerá a usted cierto placer momentáneo. Si no fuera así, no le interesaría a usted en absoluto. Así que ambos pensamientos, en cierto sentido, son verdad. El pecado sí trae satisfacción a la carne caída. Eso es cierto. Es momentáneo y el precio es alto y no es una satisfacción igual a la obediencia. Pero hay, como dice el libro de Hebreos, los placeres del pecado por una temporada. También es cierto que ese pecado deshonra a Dios, desagrada a Dios, viola la relación con Dios y trae castigo y trae disciplina a quien lo comete. Y ahí está la batalla. ¿Cuál va a triunfar? ¿Qué principio? ¿Cuál va a mover la emoción de usted? ¿Cuál va a mover su voluntad a hacer lo correcto? ¿Cuál va a controlar su imaginación? Esa es la batalla. Por eso es tan crítico escuchar las palabras de Josué 1:8, por ejemplo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Por qué? Para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él esté escrito. Usted coloca el peso en la batalla del lado de la justicia, porque la palabra lo guarda usted del pecado. Es por eso que el Salmo 19:14 dice, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Es muy, muy importante cómo alimenta su imaginación. Muy, muy importante. Muy importante lo que usted coloca ahí. Allá en Primero de Crónicas, y este será el último pasaje que veremos sobre este pensamiento en particular, capítulo 29, David bendijo al Señor a la vista de toda la asamblea. Y esto, claro, fue en el momento en el que Salomón estaba siendo nombrado rey y David estaba haciendo colectas para el templo que Salomón iba a construir. Y David bendijo al Señor a la vista de toda la asamblea. David dijo, versículo 10, «Bendito eres tú, oh Señor, Dios de Israel, Padre nuestro, por los siglos de los siglos. Tuya, oh Señor, es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, ciertamente todo lo que está en los cielos y en la tierra. Tuyo es el dominio, Señor, y tú te exaltas como cabeza sobre todo. Tanto las riquezas como el honor provienen de ti, tú gobiernas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el hacer grande y el fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre». Es simplemente una alabanza de exaltación y gozo. Él agradece al Señor. Y luego en el versículo 17, «Puesto que sé, oh Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo, con la integridad de mi corazón, de buena gana he ofrecido todas estas cosas, así que ahora con gozo he visto a tu pueblo que está presente aquí ofrecer sus ofrendas a ti de manera voluntaria. Oh Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, nuestros padres, conserve esto para siempre en la imaginación del corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Y da a mi hijo Salomón un corazón perfecto para guardar tus mandamientos». Este fue un momento monumental en la historia de Israel. Este fue un punto culminante, glorioso. Y David dice, preserva esto para siempre en la imaginación del corazón. Señor, si esto va a seguir, si este maravilloso amor hacia ti y expresión de adoración y este nivel de devoción van a continuar en el futuro, vas a tener que preservar la imaginación, el lugar donde se concibe el pecado y donde da luz a su hijo mortal. Amados, ahí es donde se pelea la batalla. Y como les enseñé hace muchos meses cuando hablábamos de la conciencia, en 2 Corintios capítulo 1 y versículo 12, explicamos el hecho de que Pablo dijo que su conciencia estaba limpia. Cuando usted está luchando contra el pecado en su interior, en su imaginación, su conciencia está luchando sola. Nadie afuera lo sabe. Nadie afuera. Las batallas más importantes que usted peleará solo en su imaginación, y su conciencia estará allí, tocando su campana y golpeando su tambor, llamándolo a usted en respuesta a las decisiones que usted está tomando, como dice Romanos 2, y va a estar o acusándolo o excusándolo. Eso es lo que hace la conciencia. Y usted necesita estar consciente de que allí tiene que ganar la batalla. Usted gana la batalla allí, ganará la batalla en el exterior. Pierde la batalla allí, perderá la batalla en el exterior. Cuando alguien cae en la iniquidad, cae en el pecado, eso es producto de una imaginación fantasiosa que ha concebido el pecado y como consecuencia lo ha producido. Gane la batalla en el interior. El problema es usted, el problema no es el mundo en el que vive, es usted. Supongo que sería probablemente cierto que el mundo en el que Pablo vivía por lo menos era igual a nuestro mundo actual en su libertinaje. Iré más allá de eso. Déjeme decirle algo. Después de haber pasado todos estos meses repasando el Antiguo Testamento para escribir todas estas notas y repasar todo este material sobre el Antiguo Testamento, no sé si podría concebir una cultura más corrupta que la que rodeó a la nación de Israel y que se apoderó de ellos hasta que incluso los judíos comenzaron a cometer el mismo tipo de libertinaje que las naciones que los rodeaban. El resultado de eso fue la cautividad asiria en 722 a.C., cuando las 10 tribus del norte fueron llevadas en la cautividad, de la cual realmente nunca regresaron, sino que fueron dispersas. Y luego, en el 586 a.C., el reino del sur de Judá y Benjamín fue llevado a la cautividad babilónica. Y cuando lee el Antiguo Testamento y por qué sucedió esto, sucedió debido a la miseria y la maldad del pueblo de Israel. La prostitución, la codicia, el asesinato, el sacrificio de niños. Digo, un tipo de comportamiento horrendo en los tiempos del Antiguo Testamento. Usted lee la historia del mundo alrededor del Nuevo Testamento. Usted se acostumbra mucho a Israel, ya que lo que estaba pasando allí, al fariseísmo, una clase de moralidad externa, pero cuando sale al mundo gentil donde estaba Pablo, estaba degradado y depravado, el grado que conocemos hoy. La única diferencia es que podemos ponerlo en formas de medios que el mundo antiguo no tenía. Así que la batalla siempre se ha librado en el mismo punto. Siempre han existido las influencias externas. No puede correr y esconderse de eso. Ese no es el problema. El problema es el deseo pecaminoso interno que se genera en una imaginación que no está sujeta a la verdad. La autodisciplina entonces comienza con nuestra teología, sabiendo quién es nuestro dueño, sabiendo el precio que se pagó por nosotros, recordando el pacto que hicimos con el Señor cuando acudimos a Él, el reconocimiento de todo pecado como una violación de nuestra relación, y luego sale de nuestra teología hacia nuestra propia espiritualidad personal, y la autodisciplina se vuelve una cuestión de controlar su imaginación. Y si usted va a hacer eso, debe esconder la palabra de Dios en su corazón para que suene alto y claro y active su conciencia. ¿Recuerda lo que dije acerca de la conciencia cuando enseñamos esto? Probablemente hace unos 2 años atrás. La conciencia no es en sí misma una ley moral. Es meramente un dispositivo que reacciona a la ley moral. ¿Usted podría describirla como un tragaluz? En sí mismo no es una luz. Meramente deja entrar la luz exterior. La luz exterior es la verdad de Dios. La conciencia es el tragaluz que la deja entrar. Y usted recuerda que Pablo dijo que se mantenga eso limpio para que entre la luz. También podrá describir la conciencia de otra manera. Hice esto en el libro La conciencia decadente. Hubo un accidente de avión en España. Fue un accidente trágico. Un avión voló directo a la montaña y todos en él murieron. Avianca Airlines. Y cuando recuperaron el registrador de vuelo, la grabación, esto es lo que escucharon. Solo unos minutos antes del choque, la voz sintetizada de la computadora en la caja de voz dijo: levanta, 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 levanta. Inexplicablemente, el piloto dijo: cállate, gringo, en inglés, y apagó la caja de voz. En cuestión de minutos, se estrelló contra la montaña. Ahora, la caja de voz es como la conciencia. La conciencia dije: sube, 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 detente, no hagas eso. Y simplemente está reaccionando a la información que se le da, como ese avión. Una caja de voz estaba siendo informada de la realidad. ¿Y qué estaba informando a la pequeña caja de voz? El radar. Y el radar era la realidad. El radar envía un rayo que rebota y el radar reconoció que ese avión se dirigía a una colisión con una montaña. El radar era la realidad. La realidad informaba a la caja y la caja hablaba. Ahora, así es como funciona la conciencia. La sana doctrina es la realidad. La comprensión bíblica es la realidad. Y si usted tiene realidad, la realidad informa a la conciencia. Y en donde usted tiene doctrina sana, informando una conciencia limpia, usted va a escuchar: levanta, levanta, detente, no hagas esto, no hagas esto. Y usted definitivamente debe hacer eso. Ahora, vivimos en una cultura que ataca eso de dos maneras. En primer lugar, nuestra sociedad quiere cambiar el código moral. Así que tomemos la Biblia y deshagámonos de ella. Simplemente deshagámonos de ella. No queremos esto como nuestra ley moral, así que inventaremos una nueva. Dejaremos que MTV la invente. Inventaremos una nueva moralidad. Dejaremos que la revolución sexual la invente y que los grupos de homosexuales y lesbianas inventen un nuevo código moral. ¿Ahora qué? Ahora la conciencia tiene un problema, porque la conciencia no es una ley moral. La conciencia es meramente un dispositivo que reacciona a lo que usted cree. Los musulmanos tienen conciencia, los budistas tienen conciencia, no conocen la verdad de Dios, pero la conciencia es un mecanismo humano que reacciona a su sistema de creencias. Entonces, lo que sucede en nuestra sociedad es que inventa un sistema moral erróneo, engañoso, mentiroso, infernal, condenatorio. Y ahora lo que tiene es información equivocada que va a la conciencia. Así que el radar no funciona. No funciona. Además de eso, tenemos el mundo de la psicología. ¿Y cuál es el objetivo de la psicología moderna? El objetivo de la psicología moderna consiste en entrenar a las personas para que ignoren su conciencia. Tu conciencia te está haciendo sentir culpable, eso está mal. No eres una mala persona, ¿eres qué? Eres bueno. Te falta autoestima. De hecho, eres mucho mejor de lo que crees que eres, que realmente es problemático. Y la mayoría de tus problemas se deben a que no sabes lo bueno que eres en realidad. Entonces, cuando la conciencia dice que eres culpable, esto está mal, esto está mal, esto está mal, silencias esa conciencia. Entonces, por un lado, la cultura desarrolla un sistema moral completamente nuevo y, por otro lado, entrena a las personas para ignorar su conciencia. Entonces, tienes una civilización entera de personas que vuelan como piedras a ciegas y se estrellan y se queman por todos lados. Aquí estamos, en medio de esto como cristianos, que tenemos la palabra de Dios, que conocemos la palabra de Dios con una conciencia plenamente informada y una conciencia a la que se le dice lo que es correcto y también se nos dice que escuchemos esa conciencia. Y cuando la conciencia dice, levántate, no hagas esto, detente, haz lo correcto, ese es un regalo dado por Dios. Digo, es paralelo en el lado físico, en los seres humanos, por el dolor. Puede que no piense usted que el dolor es algo bueno, pero lo es. El dolor es algo bueno porque el dolor le dice a usted que su cuerpo tiene un problema. Si no siente dolor alguno, eventualmente usted va a morir porque usted no va a remediar su condición. Recuerdo, hace años hice un estudio de la lepra porque estaba interesado en lo que dice la Biblia acerca de los leprosos y entonces me involucré en el aspecto médico de las cosas y siempre supuse que la lepra era una enfermedad que te devoraba porque cada vez que había visto un leproso, había visto algunos y cada vez que había visto fotos o leído sobre leprosos o visto fotos en libros de medicina sobre leprosos, todos sus dedos habían desaparecido y sus narices habían desaparecido y sus orejas habían desaparecido y tenían grandes agujeros en su cara y en sus brazos y sus pies. Y algunos de sus pies habían desaparecido por completo y todo lo que tenían eran muñones. Y asumí que esto era una enfermedad que comienza en la extremidad y come a la persona. Y cuando lo estudié descubrí que no es eso en absoluto. No lo come usted en absoluto. Lo que hace es matar todos sus nervios para que no pueda sentir nada y se desgasta todas las extremidades. Las personas que son leprosas no tienen nariz porque se la han frotado, porque no pueden sentir lo fuerte que se están frotando y literalmente se frotan las extremidades. Acaban con sus orejas, se frotan la nariz, se frotan los dedos de las manos, los pies, frotan agujeros en sus caras y algunas de las imágenes son muy grotescas. Mire, no pueden sentir nada y cuando no puede usted sentir el dolor de algo, es un modo autodestructivo. Cuando llega el dolor, la forma en que Dios dice, deja de hacer eso, estás lastimando tu cuerpo. Cuando la conciencia comienza a gritarle, es un regalo de Dios para usted diciendo, debe dejar de hacer eso, está lastimando su alma. Y es a nivel de conciencia que tiene que dar la batalla de controlar su imaginación. Así que mantenga su conciencia bien informada. Mire, ese es uno de los maravillosos beneficios de estar en una iglesia y haber sido enseñado y entrenado en la palabra de Dios. Es maravilloso para aquellos de ustedes que conocen la palabra de Dios y la conocen sólida y sólidamente. ¿Por qué? Porque su conciencia está plenamente informada y es muy importante que hoy no le cree usted a las mentiras psicológicas de quienes quieren despojarlo de cualquier culpa y hacerlo sentir completamente exonerado de cualquier culpa, de cualquier tipo. Esa es una forma muy, muy devastadora de silenciar un sistema de advertencia dado por Dios en las almas de hombres y mujeres. Es una campaña muy eficaz, créame. Pero aquí estamos como cristianos, con una conciencia plenamente informada, una conciencia plenamente sensibilizada, y sabemos lo suficiente para escuchar cuando habla. Escuche a su conciencia. Esté edificada sobre la palabra de Dios, y así es como usted controla su imaginación. Muy bien, déjeme darle un quinto punto. Y podría haber muchos más, y probablemente debería haberlos, pero seguro quiero darles uno final y luego cerraremos. Si usted va a ser una persona autodisciplinada, usted debe concentrarse en una causa noble fuera de usted. Usted debe enfocarse en una causa noble fuera de usted. Quizás podrá decirlo así. Las personas cuyas vidas son importantes para Dios no son importantes para ellos. ¿Sabe lo que quiero decir con eso? Las personas que están perdidas en propósitos divinos tienen poca consideración por su propio éxito, comodidad, logro. En Hechos 20, un buen lugar para ver eso. Ese capítulo tiene tanto, es uno que todos deberíamos conocer bien, pero en Hechos 20, Pablo dice en el versículo 22, voy a Jerusalén. Y él dijo, estoy atado en el Espíritu. Digo, estoy obligado, estoy impulsado, tengo que irme. Voy camino a Jerusalén y no sé qué me sucederá allí. Sé que voy a volver a la boca del león, lo sé. Sé qué piensan acerca de mí, sé que podrá resultar en tragedia, encarcelamiento, muerte, lo sé. Además, el versículo 23 dice, yo sé que el Espíritu Santo me da testimonio solemnemente en cada ciudad, diciendo que prisiones y aflicciones me esperan a donde quiera que iba. La palabra del Espíritu Santo llegaba a los líderes de la iglesia. Díganle a Pablo que cuando llegue a Jerusalén van a haber cadenas y prisión. Pero yo voy de todos modos. Voy de todos modos. ¿Por qué? Versículo 24. De ninguna manera estimo mi vida como de valor para mí mismo, a fin de que pueda terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Mire, el punto era que había algo mucho más allá de Pablo que lo impulsaba, mucho más allá de Pablo. No considero mi vida de ninguna manera como de valor para mí, y es por eso que dije lo que dije. Las personas cuyas vidas realmente le importan a Dios no les importan, realmente no les importa. Están comprometidos con una causa noble fuera de ellos mismos. Ahora, eso es cierto en el sentido más simple del mundo. Alguien que escribe obras maestras en música tiene un compromiso trascendente con ese proceso, lo que hace que puedan seguir y seguir sin dormir, negándose a sí mismos todo tipo de cosas por el bien mayor de lograr este noble fin. Aquellas personas que tienen un gran deseo de sobresalir en algún esfuerzo o algún campo académico o en algún ámbito de la ciencia o lo que sea en el logro humano, hacen sacrificios inmensos porque hay alguna causa noble más allá de ellos. Hacen grandes sacrificios. Ciertamente, muchas de las cosas que disfrutamos hoy día fueron iniciadas por personas que sacrificaron todo, en algunos casos sus vidas. Y algunas veces la causa noble es bastante torpe, como llegar a la cima del Monte Everest. ¿A quién le importa? O algo así, pero es una causa trascendente más allá de ellos que hace que las personas se sacrifiquen a un nivel que a veces es difícil de entender. Y ciertamente lo mismo es cierto para nosotros como cristianos. Usted comenzará a atar los cabos sueltos de su vida cuando ya no esté viviendo para usted mismo, cuando usted esté mucho más allá de eso, cuando usted se discipline a sí mismo, porque es la única forma en la que puede llegar a la meta que está más allá de usted. Usted sabe que no puede llegar allí con esfuerzo a medias, no puede llegar allí con un esfuerzo de tres cuartos. Solo lo puede lograr con todo el esfuerzo de todo lo que tiene, y así lo decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir no es Pablo, Cristo. Digo, el hombre abordó la vida con una gran meta, el avance de la gloria de Jesucristo, y esa meta trascendente, noble, más allá de sí mismo, lo catapultó más allá de los pensamientos personales de comodidad y creó en él una capacidad inmensa de autodisciplina y autosacrificio para lograr lo que era tan noble. Dijo que todo lo hizo para la gloria de Dios y nos alentó, ya sea que comamos o bebamos o cualquier cosa que hagamos, hacerlo todo para la gloria de Dios. Digo, así es como él vivía. Él dijo, si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Entonces, sea que vivo o muera, soy del Señor. Si voy allá y me encadenan, bien. Si me meten en la cárcel, bien. Si me quitan la vida, bien. Si tengo que dejar de comer y si tengo que estar una noche y un día en lo profundo y noches de insomnio y hambre y peligro, como él enumera en 2 Corintios 11, si tengo que ser golpeado con varas y azotado y apedreado y dejado por muerto y náufrago, bien. Porque hay algo tan grande y tan apremiante que esos sacrificios no son nada, absolutamente nada. Y eso es el honor del Señor Jesucristo, el avance del Evangelio, la esperanza de algún día escuchar bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pablo podía orar con pleno compromiso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Venga tu reino. Porque eso era lo que lo consumía. Era el avance del reino de Dios. Era el cumplimiento de la voluntad de Dios. Era la gloria del nombre de Dios. Eso era todo. Es cuestión de vivir por la gran causa. Es cuestión de ir más allá de uno mismo. Y eso tampoco es fácil en nuestro mundo cuando tenemos la sociedad más egoísta, quizás, bueno, ciertamente en la historia de Estados Unidos y quizás en la historia de la humanidad. Nuestro nivel de egoísmo está más allá de toda descripción. Y vivir en ese tipo de sociedad donde se supone que todo debe centrarse en usted, hace que sea muy difícil perder su vida por la causa de Cristo. A medida que hablamos de las tendencias actuales en el evangelicalismo, esta es una de las tendencias más trágicas, este nuevo tipo de predicación que se construye alrededor de la realización humana. este nuevo tipo de evangelización donde todo el llamado a la persona inconversa es la realización personal. Que el Señor cumplirá personalmente lo que usted quiere en su vida. Porque cuando esa es la razón para que usted venga a Cristo, entonces esa se convierte en la razón por la que usted vino a Cristo. Y luego eso se convierte en lo que usted espera que Cristo haga por usted. Y usted prepara a las personas para un proceso de santificación totalmente inverso. Bueno, aquí estoy, Jesús. Realízame. Lléname. Aquí estoy, Jesús. Satisfáceme. Aquí estoy, Jesús. Tapa todos los agujeros en mi vida. Dame relaciones perfectas. Tráeme felicidad, éxito. Cuando de hecho una actitud adecuada es, Señor, sálvame por causa de Jesús. No soy digno de nada. Y de alguna manera, haz que mi vida te sea útil para el avance de tu reino, aunque me cueste todo. Eso es vivir por una causa noble. Eso es ir más allá de usted mismo. Eso es absolutamente esencial. Mire, el asunto de la autodisciplina es un asunto de pensar correctamente, es un asunto de la batalla interna. Es cuestión de recordar quién es su dueño, recordar el pacto que hizo cuando prometió ser obediente y mantener la integridad de esa promesa, reconocer el pecado como una violación de su relación con el Señor y aprender a controlar su imaginación, esa parte de su mente donde el deseo pecaminoso concibe y produce el pecado, y que está controlado por el conocimiento profundo de la palabra de Dios y siendo instantáneamente sensible y respondiendo instantáneamente a una conciencia sensible y después finalmente nuestra pequeña lista de 5, vivir su vida para una causa noble que está mucho más allá de usted. Las críticas de repente no importan, el fracaso personal no importa, la reputación personal no importa, la comodidad personal no importa, solo una cosa importa y es el avance de la gloria de Dios y el honor de Jesucristo en su reino. Y eso es todo por lo que hay que vivir. Y cuando esas cosas comienzan a obligarlo a usted, entonces usted está motivado para la autodisciplina espiritual. Y agradezco al Señor con todo mi corazón porque tantos de ustedes lo viven y es evidente en su vida y es evidente en esta iglesia. Inclinémonos juntos en oración. Señor, nuestros corazones están alentados por la verdad, tan alentados, porque nos has mostrado cómo vivir, cómo ordenar nuestra vida, pero al mismo tiempo estamos desanimados, porque sabiendo lo que sabemos, parece que fallamos con tanta frecuencia. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en el hombre interior, a tener autodisciplina espiritual, que nos haga ganar la batalla en el interior y, por lo tanto, salir triunfantes en el exterior. Dale a tu iglesia esta disciplina, que todos veamos la realidad de estos patrones en nuestros corazones y cuando no los veamos, que nos arrepintamos y pidamos que tu espíritu nos renueve, porque queremos ser disciplinados, porque te honra y nos hace útiles y fructíferos. ¿Y qué más hay en esta vida sino que demos fruto para la eternidad? Así que ayúdenos, Señor, a atar todos los cabos sueltos, a clavar todo lo que se mueve en la brisa, a establecer nuestras prioridades en tu palabra y mantenerlas para tu gloria hasta que Jesús venga. En su nombre oramos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de Estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org. Y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.